Y ha ganado todos los títulos importantes de pista dura. Australia, US Open, las ATP Finals y 6 Masters 1000. Djokovic o Federer lo hicieron cumplido los 30 años. Y luego corro, desde 2024, últimos 3 años, 22 torneos han contado con Alcaraz y Sinner en su cuadro, 21 los han ganado uno de los dos.
En ciclismo, Quique, París-Niza, ¿cómo terminó?
Primer gran triunfo del año para Jonas Vingegaard, que se llevó la París-Niza, como bien dices, tras una etapa ganada por Lenny Martínez. Para el mexicano Isaac del Toro, fue la general de la Tirreno Adriático, en el último sprint, ganado por Jonathan Milan.
Vamos al Parra Center porque los Knicks se abonan a la remontada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de la Gran Manzana ganaron el otro día a los Jazz tras ir 18 abajo y anoche ante los Warriors se hicieron con la victoria tras sobreponerse a una desventaja de 21 puntos en el segundo cuarto. Además, suerte dispar para los líderes de conferencia. Los Thunder vencieron con solvencia a los Timberwolves, mientras que los Pistons cayeron en Toronto. La sorpresa de la jornada la protagonizó Dallas, que venía de perder 9 de sus últimos 10 partidos y se llevó la victoria en su visita a Cleveland.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Enseguida, lo más cercano en su COPE más cercana, Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señores y señores, un saludo a todos. Muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Noticia de alcance. El Granada podría cambiar de principales accionistas en los próximos días. La operación estaría liderada por Javier Rodríguez, quien fuera jefe de operaciones e infraestructuras del club y que quedó desligado de la entidad rojiblanca el pasado verano. Junto a él estaría el letrado, también granadino, Antonio Mir. El capital de la operación procedería de un inversor extranjero. Esta operación llevaba meses fraguándose y se esperaba que se hiciera pública a finales de este mes o principios del siguiente. Sin embargo, y Canal Sur ha adelantado que ya se había cerrado. Sin embargo, desde otras fuentes que hemos consultado se indica que todavía no se ha concretado la operación. Lo cierto es que, como tendremos la oportunidad de detallar, para poder concretar esta compraventa es necesario incluso que se pronuncie el Consejo Superior de Deportes, y este no es un trámite sencillo. Un dato muy importante en toda esta compraventa es que juega un papel clave Gino Pozzo, el anterior propietario del Granada. Es posible que no haya cobrado todo lo que se le debía haber pagado desde la sociedad asiática, que ahora es la propietaria de la entidad, y que la operación pasara porque él recuperara las acciones y fuera él quien se las vendiera a los nuevos accionistas. Esta operación debería llevarse a la práctica en un juzgado de Luxemburgo, que es el que tiene en todo esto la última palabra. Todo iba por el buen camino hasta la difusión de la noticia que pudiera provocar que algún movimiento se deshiciera y a partir de ahí lo andado no sirviera para nada. Esta tarde hay una reunión en Madrid con la presencia de Miri Rodríguez más asesores legales, donde se estudiará el nuevo escenario. Existe una opción preocupante, y es que de no concretarse la llegada de capital, el club pudiera entrar en una grave situación que incluso algunos expertos indican que en el peor de los casos derivaría en una liquidación, palabra que es muy grave y que no creemos que en ningún momento se llegue a tanto. Lo cierto es que de forma paralela había otras operaciones similares que pretendían comprar el club y que podrían estar en este caso tuteladas por los actuales dirigentes de la entidad. Desde el Granada se indica oficialmente que no se tiene conocimiento de que de la operación de Rodríguez y Mir esté cerrada. La llegada de los nuevos accionistas, si es que se produce, los que encabezan Rodríguez y Mir, supondría un relevo importante en los principales cargos del club. Mientras, el equipo de Pacheta, tras su empate frente al Andorra, ha conseguido distanciarse un punto más de la zona de descenso que ahora mismo marca el Huesca, con 6 puntos menos que el equipo rojiblanco. A la misma distancia se encuentra también Albacete y Valladolid, mientras que Leganés está al borde con solo 3 puntos más que los oscenses, que hoy mismo han prescindido de los servicios de John Pérez Bolo, su entrenador, y también de su director deportivo, Miguel Ángel Martín González. El empate a un gol frente al Andorra ha estado también marcado por una polémica en la actuación de la árbitra del partido, Marta Huerta. La colegiada anuló un tanto al equipo de Piqué cuando el partido iba con empate a un gol por una falta previa del autor del gol, Lautaro, sobre Rodelas. El gesto que hizo tras la consecución del tanto se prestaba a dos interpretaciones. Ahora tendremos la oportunidad de analizarlo con detenimiento. Como imaginan, todo lo que les estamos contando hace que el resto de la actualidad pase a un segundo plano. Solo reseñar la anecdótica victoria ayer de Covirán frente a Manresa en el Palacio por 92-79, que supone la segunda victoria del equipo de baloncesto de esa temporada y le da esperanzas, no tanto de evitar el descenso de categoría, que ya parece algo muy, muy seguro, pero le da opciones de no ser el peor equipo de la historia de la ACB. El récord lo ostenta Valladolid con 3 partidos ganados en toda la competición. Granada por el momento lleva 2. Esto no deja de ser un dato anecdótico.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
Ayer importante carrera la del Ave María, carrera solidaria. Vencieron en categoría absoluta hombres José Miguel López y en femenino María Isabel Velasco. La carrera pretende recaudar fondos para garantizar la alimentación adecuada de los estudiantes de los centros del Ave María en situación de vulnerabilidad.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
Nos espera un programa intenso en COPE Granada a partir de las 15:30. En COPE Guadix a esa hora continuamos con nuestra programación habitual.
En Mi Colchón jugamos el partido más importante, tu descanso. Juega con nosotros en el mejor equipo, el del confort. Mi Colchón, líderes en descanso saludable, sofás premium y sillones relax, siempre con las mejores ofertas. Visítanos ya en Mi Colchón Armilla, en Motril para la Costa Tropical y en el centro de Granada. Mi Colchón, el mejor fichaje de esta temporada. Dormirás muy bien.
En los colegios diocesanos de Granada educamos con amor y transformamos con el Evangelio. La Fundación San Juan de Ávila te ofrece formación integral y excelencia educativa en sus colegios Cerrillo de Maracena, Virgen del Espino, Virgen Madre, Virgen del Pilar, Luisa de Marillá. Cercanía, respeto, solidaridad, compromiso, vive la educación católica cada día. Infórmate en fundacionsanjuandeavila.org. Educamos en virtudes y crecimiento personal.
Imagina tu vida, tu hogar, tu historia. Todo comienza en Edificio Central. Un lugar donde el diseño, la comodidad y la exclusividad se encuentran en el corazón de Granada. Molina Olea Inmobiliaria. Construimos sueños que se hacen realidad.
¿Conoces el bar-restaurante Casa Mariano en el Chaparral? Es una auténtica joya gastronómica. Cocina tradicional de calidad con producto de cercanía, tapas súper generosas y una carta donde destaca la variedad de carnes a la brasa. En Casa Mariano te sentirás como en casa. Ah, y no te olvides, su personal encantador. Reservas en el 958-453-309.
Mira, déjate de alquiler, de jefe, de trabajar los fines de semana. Lo que te hace falta es una plazubia.
¿Una plazubia?
Sí, una plazubia. Sacarte una plaza como funcionario preparado. Preparándote en Tecnostubia.
Tecnostubia. Más de 2.500 plazubias conseguidas en los últimos 2 años.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Quince y 32 minutos la hora que cada cual tenga en su cronómetro para aquellos que nos siguen a través de los podcasts de la web de COPE Granada. Nuestra aplicación también se la pueden bajar, pero vamos a entrar inmediatamente en materia después de todo lo que les hemos comentado. Para ello vamos a contar con 3 interlocutores que creo que son de absoluto interés para poner luz en torno a esta situación que se está viviendo. De un lado tenemos a alguien que participó en su momento en una compraventa del Granada Club de Fútbol. Es un ex directivo y es letrado, no es el único abogado que vamos a tener hoy con nosotros. Es José María Medina. José María, un saludo, muy buenas tardes.
Un saludo, muy buenas tardes, Jorge.
Bueno, esta situación se parece algo a la que vivisteis vosotros cuando la primera compraventa del club a una sociedad.
Pues no se parece, distinta. Y bueno, yo participé como implicado y como afectado, ¿no? Como el miembro de la junta directiva de Paco Sao.
Ya.
Y entonces aquello era deuda, ¿no? Se planteó un concurso de acreedores. Y en el concurso de acreedores puso una cantidad de dinero, la cual está reflejada en los documentos grandes que no viene al caso reflejar, y lo depositó para que Pina se encargara de comprar la deuda. Cosa que hicieron al 50%, compraron la deuda. Una vez que compraron la deuda, en ese concurso de acreedores, se plantea la conversión del Granada, que era un club, en sociedad anónima deportiva, que para ello se convoca una asamblea, se acuerda la transformación, se deposita el dinero, mínimo de 60.000 euros, y se transforma en sociedad anónima deportiva, porque claro, es el máximo acreedor y el que se quedó con todas las acciones, ¿no?
Bueno, pues ahora y aparece Gino Pozzo de nuevo como un actor importantísimo en todo esto, claro. Ahora lo detallamos. Te vamos a pedir también tus consejos como experto en asuntos de naturaleza jurídica. Hay otro compañero tuyo, Antonio Albarral, que también es experto en derecho deportivo. Antonio, un saludo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, para vender un club en las actuales situaciones, el compañero Medina nos ha contado esa compraventa. Ahora también puede entrar en detalles, pero ahora todo sería distinto. ¿Cómo se realizaría la venta del club ahora del Granada Club del Granada? ¿Cómo se haría? Porque está hablando incluso de la posibilidad de que tenga que hacerse en un juzgado de Luxemburgo. Ponnos un poquito de luz.
Bueno, sí, aquí como viene a comprar, apuntó al compañero, que evidentemente conoce mucho mejor que todos nosotros la realidad que se vivió en aquel momento, el Granada se convierte en sociedad anónima deportiva, pasa de ser un club a ser sociedad anónima deportiva. Eso tiene una serie de implicaciones legales, evidentemente, y una de ellas, bueno, más allá de que la operación realmente se tiene que dirimir en los despachos, porque hay muchas cuestiones que tienen que acordarse entre las partes, recordemos que el Granada está inmerso en la operación Libero, uh-huh. Tenemos deudas con la Liga, en fin, hay una serie de cuestiones que hay que aclarar también en el ámbito privado. Luego, esa compraventa, en caso de que finalmente se pudiese materializar, que ojalá que sí, tiene que ser aprobada también por el Consejo Superior de Deportes. Eso se establece en el Real Decreto de Sociedad Anónima Deportiva, donde, bueno, en este caso estaremos hablando de una transmisión de un porcentaje del accionariado superior al 25%, que requiere que exista una autorización previa por parte del Consejo Superior de Deportes. Es una autorización que realmente no debería suponer ninguna complejidad, porque bueno, los motivos en los que se basa la denegación o la posible denegación de esa autorización están básicamente relacionados en cuestiones relativas a la imposibilidad de tener participación en más de un equipo de la misma competición.
Pero, ¿no?, también, perdona que te interrumpa, puede ser que el Consejo Superior de Deportes quiera conocer la procedencia del dinero.
El Consejo Superior de Deportes, evidentemente, cuanta más información, hay una serie de información que tienen que facilitar obligatoriamente.
No vale cualquier dinero, tienen que justificar de dónde viene ese dinero.
Bueno, eso puede ser que sea más controlado por la Liga. El Consejo Superior de Deportes, básicamente, está todo establecido en ese Real Decreto que mencionaba. Hay que darle información sobre comprador, vendedor, sociedad anónima deportiva, una información, bueno, evidentemente en profundidad. Y luego el tema que tú comentas de la procedencia de los fondos, evidentemente la Liga, que no es la que autoriza o no como tal esa compraventa, sí va a seguir muy de cerca la operación. Todos nuestros oyentes seguro que conocen el control económico que realiza la Liga sobre sus clubes, y lógicamente la Liga va a mirar muy de cerca de dónde vienen esos fondos, si hacen que el club sea solvente, en qué situación queda, más aún, hasta donde yo tengo conocimiento, teniendo el Granada deudas todavía con la Liga. Claro, pues evidentemente eso lo va a controlar.
Y el caso Libero, una posible deuda con Hacienda. El compañero Fran Miñola también tiene muchos datos, ya hemos expuesto desde que comenzó el programa algunos. Fran, un saludo, muy buenas tardes.
Tensión en Cuaresma, de la chica, buenas tardes.
Sí, tensión en Cuaresma, de aquí además mucho cofrade por medio metido en todo esto.
Cuidado.
Vamos a ver, ¿cuáles son los datos que tú manejas? Porque también es importante, al margen de lo que nos digan dos expertos, uno que ya está en una operación similar y otro que es un experto en derecho deportivo, ¿cuáles son los hechos objetivos?
Mis datos, que son los que tú también has ido contando, que lo hemos puesto en común hace tan solo un rato en redacción, es lo que a mí me cuentan, es que la operación todavía no está finalizada, no se puede dar por finalizada. De hecho, no es solo una operación en marcha, sino habría hasta, te podría decir, cinco, de las que dos son o están muy avanzadas o son de las que el club, sobre todo, tiene el club y más estamentos institucionales, como por ejemplo el ayuntamiento tiene constancia de ellas. A mí me cuentan que ahora mismo esa operación está avanzada, no es la única que está avanzada, pero no está cerrada. Entonces, bueno, tenemos que saber también un poco cómo respira el club para que dé su versión y diga si eso está hecho o no está hecho. Y a partir de ahí, pues todo lo que contaba tanto Antonio como Medina de dar el paso definitivo para una venta que, como ha dicho Antonio, que es experto en esto, es que tiene muchísimas aristas y muchísimas complicaciones empezando por los 44 kilos que le debe DDMC a la Liga, por los derechos de explotación de la Liga en China.
Aquí hay muchísimas aristas, pero la pieza clave en todo esto es el señor Gino Pozzo, que pudiera ser el que al final vendiera al club si recuperara sus acciones, y es cierto que no le han pagado todo lo que se debe. Y que la operación no está cerrada, me consta, de ahí que es probable, es posible, y eso te lo pregunto a ti, Fran, fíjate qué problema casi de carácter moral. Es posible que la difusión de la noticia, que la tenemos en la redacción de Copegrana hace ya bastante tiempo, la difusión de esta noticia... la de la concreción, no, pues la concreción lo ha dicho Canal Sur, pero que la difusión de estas noticias puede hacer que salte por los aires la operación.
A ver, yo conozco al compañero de Canal Sur y yo entiendo que lo tiene que tener tremendamente, extremadamente atado para contarla, y sus fuentes tendrá. Por lo tanto, me parece muy lógico lo que ha hecho de contarlo. Ahora, claro, eso salta por los aires en el momento en el que el Canal Sur lo cuenta y hay que contrastar, ¿no?, por nuestra parte. A mí todos los telefonazos que yo he contado me dicen que no se ha firmado, que no está cerrado, y bueno, que podría complicarse por haber contado la noticia. Eso lo sabremos pronto. Eso
ahí me dicen que sí.
Días.
Me dicen que puede saltar todo por los aires debido a la difusión, de ahí la urgencia de la reunión de esta tarde.
Vale, pero si nosotros lo contamos los periodistas, Jorge, alguien no lo ha tenido que contar.
Claro.
Que alguien tiene que formar parte de ese grupo. Entonces, ¿no vamos a matar al mensajero?
Ni mucho menos, lo que estoy hablando es de las consecuencias de que se filtre
la
información de la concreción.
Puede tener complicaciones, que yo creo que tendríamos que salir de dudas esta misma semana. El club ya se ha pronunciado, y el club lo que ha dicho es que están a partir de mañana a la venta las entradas para San Sebastián. Sí, es lo último que ha dicho.
Me parece de una información de alcance. Vamos a dar paso también al resto que esté por aquí, Fran, de los expertos. José María, este tipo de operaciones, sí, cuando saltan a la luz pública pueden terminar saltando por los aires. Tú que has estado en operaciones similares a esta y de otra naturaleza y con un calado muy importante.
Pues mira, que salte por el aire, yo entiendo que cuando ya sale, pues tiene que haber algo, ¿no? Claro. Tiene que haber algo en concreto, porque si no, es un misterio, ¿no? Esto a veces va a ser como la película de Torrente, ¿no? Hasta el último momento no sale y cuando ya está publicado, ¿no? Esto yo no lo veo tanta complejidad, porque aquí no puede haber nada oculto, ni puede haber tantas aristas, vamos a ver. La contabilidad, esto es una venta de acciones de una sociedad anónima, deportiva o sociedad anónima, te vas a una venta de acciones. Esa venta de acciones, como una sociedad anónima deportiva, viene en base a unas cuentas publicadas, unas cuentas censadas. Esas cuentas censadas están ante Hacienda y ante el Consejo Superior de Deportes, que te va a certificar la deuda que hay y los créditos que hay, ya sea con la Liga, ya sea con Federación, ya sea con el Ayuntamiento, con quien sea. De ahí partimos ya con la verdad. Gino Pozzo, todo tiene que estar certificado. En cuanto a de dónde viene el dinero, pues son como cualquier operación. En el momento que hay una cantidad importante, tiene que acreditarse ante blanqueo de capitales la procedencia del dinero, tiene que haber una cuenta, tiene que ser un dinero que sea totalmente lícito en cuanto a la procedencia. Dicho de esta manera, una vez que cuadran estas cosas, porque es tan sencillo, y Consejo Superior de Deportes te va a certificar, no te va a autorizar, sino va a certificar la implicación del Consejo Superior de Deportes, evidentemente, como dice el compañero Antonio, es para que un club no vaya a tener acciones en dos. No puede estar el Atlético de Bilbao y el Real Madrid. Eso no puede ser, eso está prohibido. Y ahí por lo que vela, que no vaya eso por fair play deportivo, ¿no? Uh-huh. En cuanto a lo demás, pues mira, esto ya es cuestión de dinero. Cuestión de dinero, porque además tiene que estar todo encima de la mesa.
Cantidad de la que se está hablando, que también quiere saberlo la gente. 36 millones de euros. En eso estaría ahora mismo el valor del club.
Tal vez que una cosa en base en cuánto quiero. Una cosa es el valor de las acciones, que eso va en base a los balances que tiene económicos, que es lo que va a decir el número de acciones que tiene, la situación del club en cuanto a patrimonio, y te va a determinar el valor de esa acción a la hora de establecer la venta en pública subasta, porque de ahí viene el posible incremento de patrimonio o merma de o pérdida patrimonial en cuanto a la declaración de beneficios ante Hacienda. Esas son cuestiones económicas todas, ¿no? Yeah. Que después las acciones estas valen a un euro y tienes tres y te lo pagan, porque ya sabes que vas a tener un incremento de patrimonio, el que vende tiene un crédito de patrimonio, y el que compra pues se lo va a apuntar en su balance.
Albarral, la operación es muy compleja, pero ¿hasta qué punto podría estar o no cerca de la realidad? Que es algo. Esto te lo pueden echar para atrás en un momento determinado.
Y sobre todo, perdona Jorge, por meterme la pregunta para Antonio. ¿Cuántos actores participan en la operación.
Bueno, pues un montón, para que lo diga Albarral. Pues aquí, yo hablo de profano, leo que hablen los expertos, que calculo que tiene que estar el señor Pozo, el juzgado de Luxemburgo, que tiene que decir algo, Consejo Superior de Deportes, la Liga, el fútbol profesional y, por supuesto, los propietarios. Albarral, me dejó alguno. Porque...
Y perdona, doblemente propietarios, porque recuerda que ya conocemos una operación que no se pudo hacer porque una parte de la propiedad decía que no era todo suyo y que había otro que decía que era suyo. Que se complica por ahí. Perdona, Antonio.
Sí,
No. Yo te agradezco incluso que intervengas, porque ya lo has dicho tú. Es que realmente la complejidad de la operación está más allá en los requisitos formales de esa verificación por parte del CSD, ese seguimiento cercano por parte de la Liga. La operación se va a decidir o no en los despachos. Es decir, aquí hay una...
Bueno, esto va hasta el Consejo de Ministros, ¿no? Tengo yo entendido que al final esto se aprueba en un Consejo de Ministros, un cambio de accionariado de este tipo, ¿no?
Desconozco el procedimiento que hay que seguir, si tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros. Hasta donde yo sé, el Consejo Superior de Deportes, y si algún compañero me quiere corregir, se lo agradezco.
No. Yo creo que es el CSD también, ¿eh?
El CSD, no interviene el Consejo de Ministros en una compra de este carácter.
Pincha Pedro Sánchez, que no saque de dudas.
Bueno, no, pincha Pedro Sánchez. Al que se le oye más bajito, ¿solo interviene el Consejo Superior de Deportes o no interviene el Consejo de Ministros, Medina?
No. Consejo de Deportes en cuanto a certificación de deuda. Y velar porque no haya, el posible adquirente no tenga vinculaciones con otro club.
Ya,
efectivamente.
Y ya los accionistas que quieren vender y los acreedores que quieren cobrar. Entonces, ahí es donde está. Claro. Si el Gino Pozo le debe 20 y tú dices, yo quiero dar menos, ¿cómo repartimos esto? Esto ya es, en cuanto a las deudas, vamos a hacer una quita a todos, ¿cuánto vamos a negociar? Que es donde viene la complejidad.
Quien no hace quita es Hacienda, ¿eh? Con la operación.
No, Hacienda no se quita. Hacienda nada.
Ahí está el problema, realmente, o donde yo creo que es el, digamos, la principal arista que hay que solventar, ¿no? La operación Libero es, hablando en términos claros, un marrón para el que venga. Entonces, hay un procedimiento judicial que el que asuma esa propiedad del Granada Club de Fútbol va a tener que asumir en su momento.
Pero parece ser, y perdón que nos interrumpa, parece ser que la operación Rodríguez Mir tenía ya contemplado asumir lo que pasara con la operación Libero. Porque aquel que se mete, o lo tiene contemplado el todo, o entra en una ruleta rusa.
De hecho, yo creo que no es el único grupo que tiene contemplado eso, ¿eh? De las posibles ofertas, yo creo que hay otros grupos que tienen contemplado tener un fondo, Antonio, a lo mejor me puede ayudar más en la palabra, pero tener un fondo de contingencia, por así decirlo, que para tener que afrontar la Libero. De hecho, fíjate que yo creo que la Libero hace un año o año y medio era el principal problema, y creo que ahora el principal problema es los tantísimos actores que participan en la operación.
Esto es difícil. Claro,
al final, el que entre aquí se va a comer el marrón. Y ese marrón tienes que tener atado, ya sea por dinero que tú tengas reservado para lo que pueda decirse en el procedimiento judicial, o por acuerdos que tú puedas tener con la actual propiedad. Pero claro, una vez que el club se venda, al ser el club el responsable, la actual propiedad, buena suerte para cobrar también ese dinero que tú acuerdas en caso de que el Granada sea condenado. Entonces, esta es la situación, más allá de los actores, que evidentemente es más fácil negociar entre dos que entre diez, pero el tener ese procedimiento judicial abierto, es que el verano pasado vivimos algo prácticamente igual, donde se hablaba de que la operación estaba muy cerca, yo no me hago cargo de esto, yo tampoco, pues ahí te quedas y apáñatela con tu problema.
Bueno, si os parece, vamos a abrir una última ronda, porque quiero también preocuparme en lo deportivo, porque lo importante para poder vender el club o lo que le da un gran valor es que esté la Liga del Fútbol Profesional y nos llevemos sustos con un descenso. Os los pregunto a los tres. ¿Sería bueno que el Granada cambiara o no de manos por este orden? Y ya os voy cerrando. Fran, el compañero Fran Viñuela, Antonio Albarral y José María Medina. Salvo que queráis en este otro turno añadir algún dato que pueda ser del interés de la audiencia, por favor.
Yo creo que si es bueno o es malo cambiar de manos, lo sabremos cuando ocurra. Pero si tiene que, también creo, y a lo mejor eso Antonio sabe más, una compraventa no es inmediata. Tú cierras hoy y a lo mejor no es tuyo hasta mayo o junio, cuando ya esté todo el... Ahora, eso sí, si se produce esa compraventa, se tiene que hacer con bastante antelación, por lo menos en los despachos, no en lo económico, para empezar a planificar lo que es la próxima temporada.
Muy bien. Muchas gracias, Fran. Hasta ahora.
Un abrazo.
Albarral, que eres el penúltimo.
Sí, no, yo coincido, creo que el dirimir si es una buena o mala noticia para el granadinismo no creo que se resuelva a corto plazo, sino más bien cuando veamos si realmente se materializa, cuáles son los resultados, pero creo que más que nada quizás la palabra es que es necesaria, ¿no? Actualmente los que somos asiduos en Los Cármenes vemos que el Granada gana y se canta directiva dimisión y el Granada pierde y se canta directiva dimisión. Yo creo que hemos llegado a una situación de crispación, de frustración del aficionado promedio con la actual propiedad y la actual directiva y quizás es momento de hacer un cambio. ¿Qué será para bien o para mal? El tiempo nos lo dirá. Para los que queremos a este equipo, pues ojalá que sea para no para bien, sino para fenómeno y que en unos años estamos en primera y mirando para arriba, más que ahora, pues mirando para el fútbol no profesional, ¿no?
Seguiremos hablando de esto. Me da la sensación en los próximos días. Albarral, muchas gracias.
A vosotros siempre.
El otro letrado, Medina, bueno o malo, y si quieres añadir algo.
Pues mira, pues yo pienso que para la situación del Granada, como equipo y como y la categoría que tenemos, requiere estabilidad. La estabilidad no puede ser que esté dependiendo de si entra un nuevo grupo o continúa el que viene. El que viene y el que está, pues vemos que no da la estabilidad que requiere el club. Y no da la estabilidad porque los jugadores en plazo de 3 meses tienen que saber dónde están. Si se pudiera un cambio inmediato, en inmediato no podríamos meternos en el mes de mayo, sino inmediato, pues yo creo que sería hasta bueno, ¿no? Porque habría tiempo para el equipo que tiene decir, oye, mira, yo cuento con todo esto, aquí tenéis club, vamos a renovar y darle la estabilidad a los jugadores y la ilusión de que estemos en esta categoría, que por supuesto lo vamos a hacer, los que se van a quedar con aspiraciones futuras, que eso podría ser un revulsivo para todos, tanto para la afición como para los jugadores, que los que supieran que se van a seguir, pues iban a implicarse del todo, y los que no lo tuvieran tan claro, pues bueno, tendría que haberse arrastrado por los demás. Pero aquí se puede contar con una buena plantilla, porque yo creo que jugadores hay suficientes para hacer un buen cesto con algunos refuerzos que serían muy necesarios.
Medina, muchas gracias.
Siempre a ti. Un abrazo.
Lo deportivo no podemos olvidarlo. Próximo encuentro del Granada frente a la Real Sociedad B el domingo allí en el País Vasco a las 4:15 de la tarde. Y ayer bronca en Los Cármenes para Marta Huerta, la árbitro del partido. Gol que encaja el Granada frente a la Andorra. La colegiada anula el tanto de Piqué cuando el partido iba con empate a un gol, aunque el gesto que hizo da lugar a dos interpretaciones. Para uno se había señalado que había habido falta, para otro se había indicado que había gol. Parece que es el mismo gesto. Ahora vamos a salir de dudas con un experto. Los jugadores de ambos equipos, ¿qué interpretaron? Pues que había sido gol, porque los del Andorra se fueron a celebrarlo y los del Granada a sacar del centro, incluso llegaron a marcar un gol. Y esta situación creó una polémica. Vamos a tratar de ponerle luz con otro letrado que no viene como letrado, sino como árbitro. Antonio Olivares. Antonio, un saludo. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
En principio, Marta Huerta señala un gesto y ese gesto es que se puede interpretar de las dos maneras, ¿no? Lo digo para no hacer tampoco leña del árbol caído o del presunto árbol caído, ¿no? Es que sí. ¿Se señala lo mismo un gol que una falta?
Bueno, en principio, brazo extendido hacia el otro campo, pues podía interpretarse como que está señalando la falta o que está señalando gol. El linier se queda parado, pero mira, al 95% y partiendo de la base de que Marta es una árbitro profesional, lo que ocurrió entra dentro de la legalidad. ¿En qué sentido? La árbitro ve que hay una falta, pero deja jugar porque hay una situación de peligro. La jugada acaba en gol y ella pita la falta. Y lo que ocurre a partir de ese momento, que fue donde se formó cierto revuelo, como la jugada acaba en gol, es revisable por el VAR y por tanto el VAR tiene que decirle, ratificar que la decisión que ha tomado el árbitro no tiene ningún tipo de error. Por eso invalida el saque rápido de la falta, que en cualquier otra circunstancia hubiera sido normal y legal, que hace el Granada, que termina a su vez en gol. Por tanto, la jugada está bien, bien interpretada siempre y cuando Marta de Aza hubiera pitado la falta, como así parece. Es decir, el hecho de que no la pitara de forma inmediata es correcto, porque deja jugar a ver cómo termina la jugada. Después reinterpreta, pita la falta, pero tiene que esperarse a que le digan, se lleva la mano al pinganillo, si se ve las imágenes perfectamente, se lleva la mano al pinganillo y el pinganillo le dice, Sí, hay un contacto que, por cierto, es muy leve, pero como hay un contacto, el VAR no puede reinterpretar esa jugada y, por tanto, dicen, has pitado correctamente y se saca la falta. Pero se saca la falta cuando ya el VAR le ratifica que ha pitado correctamente. Se forma un revuelo porque el Granada saca rápido, acaba en gol, los otros están celebrando por otro lado, pero si resumimos, eso al 95% fue lo que ocurrió.
O sea, que no hay de ningún tipo de error grave, a lo mejor que debía de existir dos formas distintas de señalar eso.
Exactamente. Para en general,
cambiar el reglamento.
Me pareció malo, a mí el arbitraje me pareció malo, tengo que decirlo así, porque precisamente no llevó el partido con suficiente fuerza y claridad, y sobre todo eso en lo gestual es muy importante. Primero, que no fue ecuánime, no pitaba igual las situaciones similares, y esta jugada, por ejemplo, debió de ser más clara y puede señalar, y lo digo con conocimiento de causa, puede señalar hacia el otro lado del campo, pero a la vez con la mano izquierda señalar el suelo en el punto donde se ha producido la falta, y así nadie se lleva a equívoco. Señalas con el brazo izquierdo el suelo, donde es la falta, y con el derecho hacia el campo para señalar que es una falta en el sentido que está señalando con el brazo derecho. Por eso la gente nos confundimos y pensamos que había pitado el gol y después se desdijo. Eso probablemente no fuera así, porque eso sí que sería incorrecto. Si pitó el gol y después se arrepintió y pitó la falta sin ir al VAR a consultarlo, eso es absolutamente incorrecto, si eso fue así. Pero bueno, creo que no.
Entonces, desde un punto de vista estrictamente legal, no se le puede decir nada. Que debe tener a lo mejor ella un poquito más cuidado y señalar las dos cosas a la vez, eso sí.
Exactamente.
Pero eso no lo pone el reglamento.
Ella no arbitra para el público, pero sí que tiene que
para los jugadores.
La inteligencia, vamos a decirlo, los jugadores, explicar rápido y tener claridad y contundencia en lo que está pitando. Pero el protocolo que siguió, si pitó la falta, que es lo que parece que ocurrió, fue correcto. El protocolo fue esperar a que acabara el gol, rebobinar, digamos, al punto de la falta y esperar a que el VAR le ratificara. Eso es completamente correcto.
Y una pregunta. Aquí ya en Los Cármenes hemos cambiado más de una vez el reglamento de la FIFA, ¿no? Por lo menos una, yo recuerdo, sobre el fútbol. A lo mejor este tipo de jugada hace que se plantee la gestualidad del árbitro en el reglamento distinta para no montar este circo, ¿no?
Pues es probable, porque bastaba eso. Bastaba simplemente con dejar claro que te has esperado a que acabe la jugada, pero has visto la falta. Incluso el Linier no se ve muy bien en la imagen. Yo estaba en el campo, pero no recuerdo si se fue hacia el centro. Creo que se quedó parado, lo cual ratifica que habían visto y por el pinganillo habrían hablado y habrían dicho, hay probable falta, y ella ya señala la falta. Y de hecho, se acerca a los jugadores y ya se señala el pinganillo, digamos, porque le están diciendo del VAR, sí, hay contacto. Lo que no puede el VAR en ningún caso es quitarle la razón simplemente porque ya había contacto. Como hay contacto, que por cierto, insisto, tuvimos relativa suerte porque el contacto fue muy, muy leve. Pero bueno, falta, el contacto existe, pita la falta y asunto terminado.
Pues muy bien, pues ya hemos aprendido, como siempre, con Antonio Olivares un montón de cosas. Hoy no te atraco como letrado, sino como árbitro, que hayamos tenido ración de abogados hace un rato.
Muy bien.
Muchísimas gracias.
Un saludo, un abrazo, gracias.
Bueno, y a todo esto, como digo, lo deportivo sigue. Ayer ese empate que no dejó satisfecho a Pacheta, creo que a nadie, pero que por lo menos, fíjense, es un empate que nos consigue alejar un punto más de la zona de descenso. Vamos a escuchar al técnico del Granada. Qué raro es que Pacheta suene al final y no al principio del programa, pero la actualidad es la que manda.
Bueno, no me gusta empatar. Hemos preparado el partido para ganar. Nos hemos enfrentado a un buen equipo, que en la primera parte nos ha hecho sufrir mucho, aunque no ha tenido excesivas ocasiones de gol, pero nos ha hecho sufrir mucho. Hemos cambiado después en el segundo tiempo, hemos estado mucho más controlados y las ocasiones de gol claras han sido nuestras durante el partido. Un mano a mano de José, otro disparo de José, tiro de Jorge Pascual, el disparo de la falta de Pablo. Creo que hemos tenido 4 o 5 acciones y si no las metes, pues te toca sufrir. Tenemos que ser mucho más equilibrados en la última jugada del partido, más equilibrados porque no por meter mucha más gente, pero bueno, tenemos que hacer mejor la presión que lo que estamos haciendo para tener más confianza. Entonces tenemos claro dónde tenemos que trabajar y lo que tenemos que hacer, y bueno, pues nos vamos con este empate, pero bueno, tenemos que arreglar cosas para ganar, pero aun con ello creo que las ocasiones de gol han sido claras las nuestras.
Recapitulamos porque hoy el día lo merece. Antes de llegar a las 4 en punto de la tarde, el Granada podría cambiar de principales accionistas en los próximos días. La operación está liderada por Javier Rodríguez, quien fuera jefe de operaciones e infraestructuras del club, que quedó desligado de la entidad rojiblanca el pasado verano. Junto a él estaría el letrado Hernández Antonio Mir. El capital de la operación procedería de un inversor extranjero. Esta operación lleva varios meses fraguándose y se esperaba que se hiciera pública a finales de este mes o principios del siguiente. Sin embargo, el Canal Sur ha adelantado que ya se había cerrado. Un dato muy importante es que en toda esta compraventa, pieza clave es Gino Pozzo, tal y como los hemos detallado. Pues llega el momento ya de marcharnos, segundos para que sean las 4 en punto de la tarde. Recuerden que todo este contenido lo tienen en cope.es/Granada y en la nueva aplicación de COPE, seleccionando COPE Granada.